Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Y Álvaro Blasco de ATL Capital, porque con él en este instante arranca el consultorio de bolsa de Capital Radio, en el que ustedes pueden participar con sus preguntas sobre mercados, sobre bolsa. Les recuerdo 912833333 si quieren preguntarle a don Álvaro Blasco por teléfono. Álvaro, buenos días,
buenos
lo primero
días.
Buenos días, si quieren preguntarle por nota de voz, audio de WhatsApp 687050600, pueden enviar un correo electrónico con su consulta a oyentes@capitalradio.es o escribirnos a través del canal de YouTube de Capital Radio, donde ya tenemos algunas consultas de ustedes, los oyentes. Una jornada de jueves marcada por una nueva bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo, el IBEX en 12.000 puntos, Talgo subiendo un 6%. Don Álvaro, Talgo en el punto de mira, pero pese a la subida, no llega ni de broma los 5 euros de Magyar Wagon que puso encima de la mesa. ¿Usted cuál cree que puede ser el precio de Sidenor si finalmente lanza una oferta por la empresa de trenes?
Pues es muy difícil de estimar. Desde luego pensamos que va a estar lejísimos de esos 5 euros, eso es lo que creemos, porque al final la llegada de Sidenor es una especie de, no quiero utilizar la palabra, una ayuda importante en un momento a una compañía que yo creo que tiene perfectas y fantásticas expectativas, pero que está ahogada porque necesita realmente aumentar de forma rápida e importante su producción, ¿no? Cartera de pedidos tiene, calidad en sus productos lo tiene, pero bueno, le falta fuelle ahora mismo para realizar inversiones. Entonces yo creo que una oferta por parte de Sidenor, que tampoco sabemos si será parcial, si será total, si entrará en entidades estatales o entidades públicas del País Vasco, etcétera, pues es difícil estimarlo, pero vamos, yo creo que no alcanzará en ningún caso los 4 euros.
Ni siquiera los 4 euros.
Ni siquiera los 4.
Eso es lo que está cotizando la compañía ahora, que está cotizando por debajo de 4 incluso.
Hombre, la compañía tiene sus problemas. Primero tiene el tema de los retrasos en entregas, sin ir más lejos a Renfe, donde tiene ahí pendientes una posible sanción de 160 millones de euros. Claro, eso te condiciona muchísimo las cifras de la empresa. Luego, por otro lado, pues es cierto que no le faltan pedidos, pero claro, los plazos van pasando y los plazos se van alargando y se puede encontrar con más penalizaciones. Entonces, yo entiendo que la solución de la compañía pasa por una inversión importante, pues para aumentar de forma significativa la capacidad de producción de la misma, ¿no? Y eso pues requerirá nuevas inversiones. Entonces, yo creo que entrar en el capital es una cosa muy significativa, pero preveo que en principio habrá que hacer inversiones importantes.
Ya, bueno, parece en parte una operación, no sé si más política o más empresarial. Si no quiere contestar, no conteste, don Álvaro, no pasa nada.
Bueno, la verdad es que, entre comillas, podríamos decir que es como una mezcla. O sea, lo que está claro es que la operación que se había ofrecido a 5 euros pues ha sido vetada por el Estado. Sabemos que tenemos aquí una compañía que es CAF, que le están yendo muy bien las cosas, pero que dice que no está interesada en entrar en ese segmento, y yo lo entiendo, es un tema empresarial, a CAF le va muy bien, pues no se quiere complicar en estos momentos su actividad, y entonces, bueno, pues ahí, a partir de ahí, empiezan, digamos, a ciertos organismos oficiales a decir, pues, el interés de la españolidad de la compañía, etcétera. Y bueno, pues por lo tanto no hay que descartar que alguna de esas entidades públicas pues tenga que entrar en el capital.
Bueno, hablamos de la SEPI, hablamos del Fondo Público del País Vasco, ¿no?
O de ambas.
Vamos con sus consultas. Consultorio de Bolsa con Álvaro Blasco desde ATL Capital. Empezamos con las notas de voz audio de WhatsApp 687050600. Vamos, Félix.
Buenos días, Capital Radio. Soy Guillermo. Quería preguntarle, creo que hoy está don Álvaro Blasco, pues a ver si me puede dar su opinión sobre ASML Holding, que está de moda ahora mismo. A ver si me puede hablar un poco sobre ella, porque bueno, es una gran compañía y normalmente estas compañías, cuando tienen unas caídas como la que ha tenido, de 30 y pico%, pues bueno, pueden ser momentos de compra. A ver si me da su opinión. Muchas gracias. Buenos días.
Venga, gracias. Es una caída by the dip, ¿no? Como dicen ustedes en el mercado, el recorte de ASML, ¿o hay algo más peligroso detrás?
Bueno, yo creo que el recorte ha venido sin ningún lugar a dudas por las flojísimas ventas, digamos, que ha publicado del segundo, del tercer trimestre, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que en consonancia ha habido estas caídas. Yo creo que, como dice don Guillermo, es buen momento para pensar entrar en la compañía. Al final, ella lo que produce es maquinaria donde tiene una tecnología muy avanzada y difícil de llegar a ella o de acceder a ella rápidamente por parte de competidores, y por lo tanto nosotros creemos que bueno, pues volveremos a ver un aumento importante de pedidos en los próximos trimestres, y por lo tanto pues esta fuerte caída que hemos vivido pues la podrá recuperar. Yo no sé en qué momento podremos hablar de que llegue a los casi 1.000 euros que alcanzó en julio del 24, pero vamos, recuperar el entorno de los 800 pues no debería ser excesivamente complejo.
Venga, estupendo, ASML. Pues fíjese que a través del canal de YouTube de Capital Radio le preguntan por BBVA. Es verdad, es que se está apuntando en la prensa económica la posibilidad de que BBVA se vea obligada a volver a ajustar la oferta. Lo hizo con el anuncio de pago de dividendo. ¿Cree usted que eso va a ser así? ¿Va a depender del tiempo que se alargue el proceso? En concreto, lo que le preguntan es, parece que le cuesta recuperar después de entregar dividendos al título. Estoy dentro a 9,6.
Bueno, yo creo que a BBVA le va a ir bien. La operación corporativa que está en marcha pues se está haciendo tan larga que es difícil ver hasta qué punto puede haber variaciones en las condiciones. A mí, desde luego, personalmente, no me extrañaría que en algún momento determinado BBVA tenga que mejorar, aunque sea poco, la oferta que tiene ahora mismo sobre la mesa. Pero bueno, es que nos faltan muchos meses, tenemos muchísimos meses por delante y puede pasar cualquier cosa. Recuperar ese dividendo que ha pagado, bueno, es que estamos hablando de muchos céntimos y es hemos tenido nuestros vaivenes, digamos, en el mercado en las últimas sesiones, pero vamos, yo creo que BBVA lo va a seguir haciendo bien, que va a ganar camino su cotización, que muy posiblemente conseguirá llevar a cabo esta operación con Sabadell, pero que también hay muchas probabilidades de que tenga que aumentar la oferta que tiene hecha sobre Sabadell.
En medio de todo esto, por cierto, el IBEX en la zona de 12.000, que no le he preguntado, y tenemos una nueva baja de tipos de interés. Yo entiendo que la banca ya tiene descontado que los tipos de interés van a seguir bajando. Lo que sorprende, Álvaro, es que el IBEX 35, que la bolsa resista también el entorno que nos acompaña, que es de incertidumbre, de recesión en Alemania, de mucha preocupación sobre la situación económica, y la bolsa va al margen.
La verdad es que sí, el mercado está totalmente al margen y sigue mirando el tema de los resultados que se han empezado a publicar ya del tercer trimestre y que poco a poco se van a ir acelerando, ¿no? Y lo estamos viendo compañías que suben 10%, compañías que bajan 10%, una vez que publican resultados, que tampoco hay, son muchos los que se han publicado, pero sí, yo creo que nuestro índice, que es de los que mejor está haciéndolo este año, pues también estaba bastante atrasado, y tenemos una serie de entidades, sobre todo las entidades financieras que comentabas, con unos PERES bastante bajos. ¿Qué duda surge sobre los bancos? Bueno, ¿qué va a pasar con el resultado el año que viene? Yo creo que este año no tenemos ninguna duda que el resultado está hecho, que van a ser resultados excelentes, con una buena compensación para los accionistas, y el año que viene vamos a ver. Yo creo que puede que se reduzcan algo los márgenes en las cuentas de los bancos el próximo ejercicio, pero por otro lado también pienso que en otros ámbitos de actividad de las entidades financieras pues puede haber crecimientos importantes que puedan compensar esta bajada de márgenes. Y ahí hablo tanto de tema de comisiones, temas de una mayor actividad en M&A, en aquellas entidades financieras que tienen una actividad importante. Yo creo que con los tipos bajos vamos a ver una reactivación de ese tipo de operaciones. Bueno, yo pienso que el año que viene todavía los bancos lo pueden hacer muy bien. Y el resto de compañías, bueno, pues lo que estamos viendo es que están tirando con mucha fuerza, pues compañías como Iberdrola, compañías como Inditex, que también ha sido un espectáculo este ejercicio, cómo se está comportando. Sí. Y eso, pues bueno, pues debería ayudar a nuestro índice a sobrepasar ampliamente los 12.000 puntos.
Bueno, a ver si lo sobrepasamos ampliamente. Nota de voz para Álvaro Blasco, 687-050600.
Hola, buenos días. Soy Jaime desde Madrid. Quería hacer una consulta al analista. Es sobre una posible entrada en T. Rowe Price. Cotiza en el Nasdaq. Pues nada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta luego.
Venga. ¿Puede sacar esta compañía? ¿La sigue?
Sí, si no me equivoco, T. Rowe es una gestora de activos financieros que lo está haciendo muy bien, muy fuerte en Estados Unidos y que está creciendo bastante en Europa. La verdad es que tampoco he seguido en los últimos tiempos cómo ha evolucionado, pero la tenemos aquí rápidamente.
Sí.
Bueno, ahí le vimos una cierta flexión, pues como casi todos las compañías a principios de agosto, y desde ahí pues parece que está recuperando. Yo creo que debería acercarse a los 120 otra vez. Yo creo que por ingresos netos 1,95 billion, que eso fue una mejora significativa sobre el trimestre anterior, año anterior. Yo pienso que es una buena posición para tomar ahora mismo. Evolucionará despacio porque también en todo lo que hay en este sector de financiero, seguros, etcétera, pues tiene una competencia tremenda, pero como digo, T. Rowe tiene un nombre muy fuerte ya en el mercado europeo y le puede ayudar a crecer.
Nota de voz, audio de WhatsApp, 687-050600. Vamos con otra consulta para Álvaro Blasco.
Buenos días. Mire, tengo comprado Ferrovial a 36,50 y quisiera saber el recorrido que tiene todavía para poder vender. Por eso quiero saber la resistencia y soporte que ve usted. Muchísimas gracias.
Ferrovial, que hace un par de semanas, ¿no?, surgió ese asunto de la autopista en Canadá,
R407,
¿no?, que es crucial para su cuenta de resultados, o sea, y castigó al título, claro.
Es el activo, digamos, que más aporta a la cuenta de resultados de la compañía desde hace muchos años, y bueno, pues indudablemente puede ser un golpe importante para la compañía y, por supuesto, para los accionistas. Mientras tanto, lo que sí vemos es que Ferrovial sigue creciendo, sigue consiguiendo bastantes contratos a lo largo del mundo. Yo creo que ya es una compañía pues muy consolidada en cuanto a una de las grandes constructoras a nivel mundial. Yo creo que las cosas le deberían ir bien. Lo que pasa es que yo, al oyente en principio, le diría que quien tiene que marcarse un precio objetivo es él. Es decir, parece una grosería, perdón, pero quiero decir que cuando entras en un valor, igual que debes medir qué pérdida estás dispuesto a asumir antes de salir, qué beneficio estás buscando, porque si no, pues es bastante difícil. Yo creo que Ferrovial, en principio, tiene camino. Si miramos un poco cómo lo ha hecho la compañía de 2022, pues está en una clara senda alcista. Ahora puede estar consolidando este nivel en torno a los 38 o 39 euros, pero yo creo que tiene recorrido para ir bastante más allá. Lo que pasa es que hay dos cosas. Una, no creo que haya una noticia suficientemente importante para dar un tirón fuerte en su cotización, es decir, que creo que lo va a hacer más o menos como el mercado, y el mercado creo que va a seguir subiendo. Y dos, la posibilidad de que haya una mala noticia en un momento determinado, como es este tema de la autopista de Canadá, pues que pudiera suponer un golpe importante en la cotización. O sea que yo me marcaría con un 5% el stop loss y me pondría un precio objetivo de sobrepasar los 40, y a partir de ahí o vender o ir subiendo el stop loss para intentar salvaguardar las ganancias.
Le preguntan a través del canal de YouTube de Capital Radio, Álvaro Blasco, denle a like, ¿eh?, en el canal de YouTube de Capital Radio, si nos siguen por ahí. Le preguntan por Adidas, bueno, le preguntan muchas cosas, porque le traslada antes BBVA, pero le preguntan por Adidas, si entrar en el SP, Coinbase, bueno, vamos con Adidas ahora.
Vamos con Adidas. Bueno, Adidas lo que ha presentado es unas cifras muy buenas, ha mejorado las expectativas para 2024, ha tenido un crecimiento en los primeros nueve meses del año del entorno del 7%, y lo que ha anunciado para finales del ejercicio es un crecimiento que muy posiblemente esté por encima del 10%. Entonces, bueno, yo creo que son buenas noticias para un valor pues que ha estado en un tira y afloja durante una temporada importante, y que se ve que en los últimos tiempos pues el consumo de este tipo de prendas y de zapatillas, etcétera, pues está digamos volviendo a crecer de forma significativa, y Adidas pues parece ser uno de los ganadores, o sea que sí, yo estaría en Adidas pensando en el futuro. Muy buenas cifras, y lo lógico es pensar que cuando llegas a ese crecimiento del 10% sea difícil mantenerlo, pero no imposible, y Adidas ahora mismo pues está bastante lanzada, yo creo.
Vamos con nota de voz 687-050600, pregunta para Álvaro Blasco.
Buenos días, quería preguntarle al señor Blasco sobre Acciona Renovable e Indra. Gabriel de Palencia, muchas gracias.
Vale, no entendí la última parte de la pregunta.
Acciona Renovable
e Indra. Sí, pero si decía algo más, porque no sabemos si está dentro, si quiere entrar.
No,
bueno,
no sé.
Díganos usted.
Bueno, Acciona Energía. Yo creo que lo debería hacer bastante mejor que lo que está haciendo. Lo que pasa es que lo que tenemos ahora mismo entre manos es un muy mal comportamiento de las empresas, de casi todas las empresas, perdón, relacionadas con el tema de renovables, tanto de eólica como marina como solar. Y yo pienso que debería salir de ahí. La empresa está muy bien gestionada, tiene un accionista que es Acciona mayoritario, que yo creo que le da todo el apoyo que pueda querer, pero claro, ahí la hemos visto bajar pues de más de 40 a los 20 actuales, donde está luchando para mantenerse. Yo creo que lo tendría que hacer bien, pero la competencia es cada vez mayor, y por lo tanto, aunque también se están abarantando los costes de las inversiones para poner en marcha nuevos parques de todo tipo, pues los márgenes se han ido reduciendo, pero yo pienso que a estos niveles tiene mucho que decir Acciona Energía en el futuro, y yo la compraría, desde luego.
Uh-huh. ¿Indra?
Indra yo creo que es un clásico. Yo creo que Indra lo ha hecho fantásticamente bien en el ejercicio. Ahora mismo, pues yo creo que estamos un poco en un impasse, ¿no? En un momento donde, digamos, se ha tomado cierto respiro, y hemos visto una caída pues importante desde los 20, casi 22 a los 17 actuales. Yo creo que tenemos ahí pendientes la operación de Minsait. Yo creo que esas ventas que va a hacer, seguramente separadas por toda la información que tenemos ahora mismo, le van a dar una caja importante que le va a permitir pues abordar nuevas inversiones, nuevas compras, ¿no? Yo creo que es un buen momento para entrar en Indra, aprovechando la fuerte caída que ha tenido, y aprovechando también que hay que tener en cuenta que es una empresa multinacional, ¿no?, en un sector donde parece que el gasto va a seguir aumentando de forma significativa en los próximos años. O sea que a mí Indra me parece una excelente opción de inversión.
Vamos con otra nota de voz. Audio de WhatsApp para Álvaro Blasco, de ATL Capital.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Álvaro Blasco, por un lado, por OHLA, que siempre lo hago, y ahora parece que las noticias son positivas, simplemente si ve el futuro un poco más menos negro que hace unos meses y si considera que este precio realmente es irrisorio o si puede estar en precio después de la ampliación de capital. Y en segundo lugar, quería preguntar por Solaria, que la compré a 12,70 hace ya muchos meses y estoy a punto de darme por vencido reconocer mi error porque no encuentro ahora mismo catalizadores positivos que la haga subir, y cuando llega a esos 12,50, 12,60, otra vez vuelve a caer para abajo. Así que quería saber cómo ve el valor. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Venga, Diego, gracias. Un clásico, Diego, también, de los consultorios.
Pues sí, hace mucho tiempo, además, que mantenemos esta conversación sobre OHLA, que Diego sabe que a mí es una compañía en la que tengo confianza y que yo creo que hemos sufrido bastante los dos con ella, ¿no? Bueno, yo creo que por lo menos estamos muy cerca, ¿no?, de ver un momento donde OHLA tenga más margen para moverse, más margen para contratar, etcétera. Yo creo que ha sido importantísimo, que yo creo que se va a firmar de forma inmediata, acuerdo con acreedores, bonistas, etcétera. Yo creo que la ampliación de capital le va a venir francamente bien, va a reducir deuda. Por otro lado, esto le va a liberar avales e importes que tiene retenidos en entidades financieras que le van a permitir pues tener una situación de caja o de liquidez un poquito para ella bastante importante, dando lo que capitaliza en estos momentos. Entonces yo creo que sí, que esta puede ser la buena para que realmente poco a poco veamos la compañía salir hacia arriba. Y Solaria, bueno,
se da por vencido o está a punto de darse por vencido en el caso de Solaria, ¿eh?
Yo lo entiendo, porque es lo que comentábamos hace un momentito, que en el tema de energías renovables, pues claro, la caída que hemos tenido a lo largo del año ha sido importante, pero en particular, si nos vamos a... Diego lo tiene mucho más claro que yo. Si nos vamos a principios de octubre, estábamos en 12,38, es decir que, bueno, pues no estábamos tan lejos, ¿no? Pero a partir de ahí ha habido una nueva caída, y yo creo que en los próximos meses va a seguir en esta tónica. O sea, es que yo veo difícil, ¿no?, que haya un componente que la pueda hacer tirar con fuerza. Hombre, yo creo que volver a los 11,5 o 11,75 no debería ser excesivamente difícil en un mercado al alza, pero como estábamos comentando, la competencia es tremenda, los márgenes están ahí ajustándose, también es verdad que los costes se están reduciendo, pero bueno, yo intentaría mantenerla, pero entiendo que estamos hablando ya de una pérdida de prácticamente 2 euros, que es mucho dinero, ¿no? No sé qué decirle a Diego. Me encantaría decirle que con fuerza que la mantuviera, pero yo no la mantendría mucho. O sea, en el sentido de que si pierde el 10,50, pues las vendería.
Vamos con otra nota de voz. Audio de WhatsApp para Álvaro Blasco.
Hola, buenos días. Soy un oyente de Burgos. Quisiera preguntar al analista, ¿qué opina de Farmamar? Las tengo a 70. Muchas gracias, buenos días y felicidades por el programa.
Venga, Farmamar, que es uno de los protagonistas de la semana, ¿no? La fase 3 y el tratamiento para cáncer de tumor.
A mí me gustaría comentárselo dentro de 2 minutos. Porque es un poco la idea que traigo para la semana.
No me diga usted que... Sí, sí. O sea, y mira que algunos de sus colegas nos dicen que es un título peligroso lo de Farmamar, que llegó a estar más de 100 por encima de 100 en la época del COVID, ¿eh?
No, vamos.
Venga, pues déjese y vamos rápidamente, pero muy breve, SP, pero no el SP, sino SP Global. Me matizan a través del canal de YouTube de Capital Radio, la compañía SP Global. ¿Algún comentario? Bueno, es que son 55. Para la próxima ocasión, vale. SP Global. Venga, vamos con el minuto de oro de Álvaro Blasco, que ya nos ha dejado entrever qué título es.
Efectivamente. Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que...
Farmamar, ¿no?
El tema de Farmamar es una posición que se puede tomar interesante ahora. Es verdad que claro, nos hemos perdido la gran subida de ayer, pero bueno, yo creo que esos excesos también en el muy corto plazo algo corrigen, ¿no? ¿Sí? Yo creo que Farmamar es una buena opción ahora mismo. Hemos visto ya en muy breve plazo cambios de precio objetivo por parte de analistas a 80, a 102, etcétera. Yo creo que es una noticia importantísima esa situación en la que tiene el producto Celpeza. Ya está distribuyéndose en algunos países, pero a lo largo del próximo ejercicio, en el primer semestre, pues debería obtener autorización tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso va a relanzar sus ventas de forma importantísima.
Es decir, es diferente la situación porque ya está en fase 3 el fármaco que cuando Farmamar hacía promesas de inicios de algún estudio.
Efectivamente, teníamos que, pues a lo mejor me parece que a John Delis pues nos sirve para el COVID y tal y cual, bueno, y eso, pero eran especulaciones. Ahora ya las pruebas que se han hecho tienen una eficiencia muy importante y se va a presentar ya en un momento enseguida, como decía, tanto en el organismo de medicina de Estados Unidos como de Europa, y lo lógico es que sea aprobado. De eso será un...
¿Y a este precio, Farmamar?
Muy importante. Yo entraría a este precio.
Farmamar, la idea que pone encima de la mesa en el Minuto Capital, en el Minuto de Oro, don Álvaro Blasco de ATL Capital. Álvaro, un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.